भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
आला ए लेयोन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लुगा और सकाफा,
भाषा
diversa.
Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
En el dia d'avui us convidem en aquesta visita guiada pel barri del Gòtic de la mà de Mosaica, que Mosaica és una plataforma cultural que neix amb la intenció de popularitzar la cultura jueva, no? De poder apropar-la al que s'entén com les grans masses i d'alguna forma poder fer-la accessible, no? Perquè ja sabem que a vegades se'ns generen moltes preguntes, se'ns generen molts dubtes, moltes certeses, moltes incerteses, no? I jo crec que la feina que feu vosaltres doncs, és molt adient. Us deixo amb Mònica, que serà la nostra referent, i crec que ja està. Estaria ara sí, moltes gràcies.
Vale, pues la visita la haré en castellano, espero que no les importe. Yo soy Mónica, que ya les dijeron, soy mexicana y vivo en Barcelona hace unos años. Soy parte de Mosaica, de la asociación, hace bastante tiempo. Y bueno, pues ella ya les explicó un poquito así la idea que tenemos y también con estas visitas es que esta es su ciudad, ¿no? Y también que entre todas y todos conozcamos una parte importante de la historia de Barcelona. Y bueno, no tengan ningún reparo en cualquier momento, avisarme si tienen cualquier duda, cualquier comentario. Eso es lo que enriquece también mucho esto. Y también que les explico solo esto rapidísimo sobre mí. Soy una persona que tiene el cerebro como con muchas cosas. Entonces, a veces salto de un lado al otro y normalmente no voy como cronológico, ¿no? Entonces, si hay alguna confusión, me avisan. Pero bueno, vamos explorando también el barrio. Y bueno, habíamos quedado aquí afuera de la catedral porque... y aprovecho ya para empezar un poco el discurso hablando de la comunidad judía en Barcelona en la época medieval. Entonces, nosotros no tenemos ninguna certeza de que hubieran judíos en Barcelona desde la época romana. No hay nada que nos lo diga, pero creemos que pudo haber sido desde entonces, ya que en otras ciudades romanas ya habían judíos, ¿no? Que venían también a comerciar, que se movían con el Imperio Romano, pero bueno, en este caso no estamos seguros. De todas maneras, si hubiese habido comunidad, y es interesante que estamos en la catedral, porque también los judíos, parte importante de su historia durante la época medieval es con la comunidad católica. Y entonces, cuando la ciudad romana estaba en pie, los católicos o cualquier otra religión eran minoría. Entonces, los judíos también habrían sido una minoría. En este caso, si el foro romano estaba donde es Plaza San Jaume, o sea, si el centro de la ciudad romana estaba allá, estas eran un poco las afueras, ¿no? Entonces, lo que es ahora la catedral, que igual era una iglesia, era un espacio que tenía que estar afuera porque era una minoría. Y entonces el judaísmo también era una minoría. En este caso lo explico porque estábamos como al mismo nivel. Y esto es interesante porque a partir de aquí es que se desarrolla la historia también de la comunidad judía en Barcelona con respecto al cristianismo. Cuando estamos así, estamos en el mismo nivel, somos minorías todos y hay como una especie de igualdad. En el momento en que la iglesia empieza a tener más poder, esta igualdad cambia, ¿no? O sea, va creciendo y el judaísmo se sigue manteniendo acá. Hasta que llegamos a la época medieval, en donde ya es como la iglesia lo permea casi todo y el judaísmo sigue quedándose como un espacio muy pequeñito. Cuando entramos en la catedral, pues entras, tienes toda la parte central, que sería como un simbolismo a la fe, ¿no? A la religión, y alrededor están las pequeñas capillas que son de los gremios. Entonces, aquí están representados todos los gremios, todo lo que comprende la sociedad estaba adentro de la catedral. Yo sé que lo que voy a decir es una obviedad, pero aún así explica mucho de la situación. Los judíos no estaban evidentemente representados adentro. Entonces, en este caso es que, claro, no están representados porque no son cristianos, pero aún así, si se está proyectando una idea de una sociedad ideal y dejas fuera un grupo importante, pues está fuera. Y este es como una de las cosas muy interesantes, ¿no?, de la comunidad judía en Barcelona y en muchas partes del mundo. Son un pequeñísimo pueblo dentro de una pequeña ciudad, casi, dentro de una gran ciudad, en donde tenían sus propias leyes, sus propias reglas. Tenían, por ejemplo, si se hacían transacciones dentro del barrio, se hacían, o sea, entre judíos, se hacían dentro del barrio. Nadie de lo de afuera tenía ninguna injerencia y nada que ver. A menos que tuvieran que hacer algo, bueno, con vender una propiedad a gente de fuera, entonces sí que ya se hacía con notarios de la ciudad. Pero mientras no tuvieran que hacer absolutamente nada con la gente de fuera, todo se quedaba dentro. Entonces, yo recuerdo cuando yo estudié, yo soy judía, estudié en una escuela judía toda mi vida, y me acuerdo que el profesor en historia judía siempre nos decía, en hebreo, los judíos son Am Betoch Am, o sea, es un pueblo dentro de un pueblo, que en un momento dado es bueno para los judíos, pero también en un momento dado los mantiene muy aislados también. A ver, vámonos por acá. Entonces, bueno, vengo acá porque luego se nos sale un poco de la ruta, pero es para enseñarles. No sé si alguna vez han estado un buen rato en esta plaza, pero y han visto que en esta pared hay algunas piedras que tienen inscripciones en hebreo. ¿Alguna vez las vieron?
Sí.
¿Sí? Ah, bueno, primero voy a contestar a tu pregunta. Me habías preguntado si, por ejemplo, si habían judíos zapateros, si eran parte del gremio zapateros. La verdad no lo sé. Y es una muy buena pregunta. Aunque hubiesen estado en el gremio, ellos igualmente y a lo mejor comerciaban con la gente de fuera, igualmente todo su trabajo era dentro. Cuando en un momento dado también la ciudad se dividió un poco también como por gremios, los judíos, como su gremio principal era, bueno, es muy raro decir su gremio principal, pero era ser judíos. Entonces, claro, en vez de irse al lugar en donde se van como con la gente que trabaja igual que ellos, ellos ponen en primer lugar el ser judío, ¿okay? Y eso de alguna manera los diferencia, ¿no? Esa era como su diferencia principal. Pero igualmente voy a revisar esto porque es muy interesante esta pregunta. Gracias.
Era un pueblo dentro de un pueblo, era muy importante porque las transacciones comerciales ellos siempre han sido manos de los judíos, ¿no?
Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de eso, porque aunque digo esto, que era un pueblo dentro de un pueblo, vamos a llegar un poquito allá, porque de todas maneras había mucha relación con la ciudad y con la lengua. Entonces, hablaremos sobre esto un poquito más adelante. Pues quería que vieran estas piedras, porque aunque la explicación de por qué están aquí viene de después, estas son las más grandes que hay. Luego veremos otras más chiquitas en el barrio. Pero esto es en el momento del ataque, que también llegaré al ataque, lo explicaré extensamente, pero el ataque de 1391, cuando la comunidad judía dejó de existir, las propiedades judías las tuvieron que vender y muchas se las quedó el rey. Y entonces, cuando se fueron los judíos, el cementerio judío que estaba en Montjuic, pues se lo quedó el rey, y para amortizar un poco, pues vendió las lápidas del cementerio. Y estas son las que encontramos. Entonces, cuando ustedes vean cualquier piedra con inscripciones en hebreo, son estas lápidas que están en el cementerio, y entonces también quiere decir que la construcción es posterior a 1391. Y eso también es interesante saber porque ya te da pistas un poco también sobre la ciudad.
Es un aprovechamiento.
Sí, exactamente, aprovechamiento y que claro, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué y supe de las lápidas, claro, me dio un poco, se me apachurró mi corazón, o sea, se me hizo así como, se siente raro. Luego también entiendes, porque piensas, bueno, habría, en un mundo ideal habría sido bonito pensar que había como también una relación más personal, ¿no? Pero al final, el hecho de que los judíos se hubiesen ido fue una pérdida económica importante para el reino. Entonces también había esta necesidad de buscar maneras de volver a ingresar dinero. Bueno, nos paramos aquí porque aquí hay otra. Digo, se los digo también porque si un día ustedes están paseando con gente que conocen, bueno, pues son puntos así interesantes para ver. Esta, como ven, está también cortada, o sea, está escrita así, está volteada y está cortada a la mitad. No es lo que decíamos de adaptarlo también a la construcción. Y entonces, salud. Bueno, estamos en la Plaza del Rey. También porque sabemos lo importante que es esta plaza, pero en nuestro relato también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes afuera de la catedral, esta diferencia, ¿no?, que se creó entre el cristianismo y el judaísmo. Hay un documental muy interesante que si tienen, o sea, que si les dan ganas de verlo, hay un canal en internet que se llama Art, creo que es franco-germano, y está en francés el documental, y es la historia del antisemitismo. A mí me gustó mucho, o sea, es porque se entiende muy bien qué pasaba aquí, ¿no?, esta relación tan compleja. Y hay una parte que me encanta, que claro, empiezan un poco a veces, empiezan a hablar como de persecuciones, y bueno, empieza el inicio del cristianismo, y luego ahí empiezan a haber persecuciones y las diferencias de religión y todo esto. Y hay una persona que, discúlpenme, pero no me acuerdo quién era, pero dice, creo que era un apóstol o alguien de la iglesia, y dice que a los judíos decían, no los podemos matar, porque los judíos sostienen las bases del cristianismo, y si los eliminamos perdemos esta memoria oral que ha fundamentado el cristianismo, se pierde. Entonces necesitamos estos testigos de cómo, de qué había antes de que surgiera el cristianismo, ¿no?, de cómo surgió todo. Entonces a mí este detalle me encanta, porque a lo largo de la época medieval vamos a ver mucho que hay mucha necesidad de sustentar, ¿no?, el discurso de la iglesia, y se sustenta a base ya sea o de el Antiguo Testamento, de lo que se dicen los judíos, pero también de marcar la diferencia, ¿no? Se iban cada tanto, iban a la sinagoga los curas a explicar y a promover el cristianismo para que la gente se convirtiera. Luego, también durante la Edad Media tenemos muchos debates, muchos, se me acaba de olvidar la palabra, pero bueno, las discusiones, bueno, no importa, ahorita me vendrá. Pero el caso es que a lo largo de la Edad Media hay muchos momentos en la historia en la que traen a un rabino, traen a un cura y tienen que debatir, ¿no? Hay un tema. Y esto pasó aquí, en la Plaza del Rey, en un momento. Entonces, había un cura que se llamaba Pablo Cristiani, que originalmente era judío, que se convirtió al cristianismo, y llaman a un rabino muy importante de la corona de Aragón, que era Nachmanides. Nachmanides es como Rambán, no Rambam el del sur, Rambán del norte. Entonces, Nachmanides vivía en Girona, y el tema a tratar es la llegada del Mesías. Es muy difícil. Este es un tema muy complicado. O sea, ¿cómo vamos a hablar de una concepción del Mesías y otra concepción súper diferente, ¿no? O sea, los dos tienen Mesías, sí. Pero para unos el Mesías ya llegó y para otros el Mesías está por llegar. Entonces, la idea de esto es, era público, la gente venía a escuchar y se hacía también para hacer ver que no era, lo que no es válido. Lo que no es válido es el judaísmo. Si el Mesías ya llegó, ¿por qué ustedes están esperando un Mesías? Si ya llegó. Entonces, Rambán ya sabía que se iba a meter en esto y no tenía que ser un callejón sin salida, pero igual lo tenía que hacer. En este momento era Jaume I el rey del que estaba, y entonces se sabe que hay crónicas, ¿no?, de por parte de los judíos, por parte de los cristianos y por parte de la corte. Y entonces en general se dijo que, bueno, que Rambán se defendió muy bien, no tenía por dónde ganar. Entonces lo que sucedió después, y eso que aparte tenía una relación estrecha con el rey, y lo que sucedió es que lo exiliaron. Se fue a Girona, recogió sus cosas y se fue a Jerusalén. Pero a mí este tema me parece muy interesante justo por lo que les decía, ¿no? Es como los judíos nos sirven para darle valor a lo que estamos diciendo. Y entonces vamos generando diferentes discursos o diferentes acontecimientos para que la población vea que este es el camino, ¿no? Que la iglesia y el cristianismo es el camino que hay que seguir. Y bueno, la disputa. ¡Ay, qué bueno que me llegó! La gran disputa. Y entonces es eso, si ustedes investigan un poco verán que en muchas ciudades tanto de la corona de Aragón como de Castilla hubieron disputas, ¿vale?, entre judíos y cristianos.
Exactly. So like the first year I was there also at that time I was
Plaza Sant Jaume, el bueno, centro de Barcelona. El primer documento que tenemos de judíos en Barcelona es del siglo IX. Entonces, del siglo IX se encontraron, fuera de la ciudad, se encontraron documentos de gente que ya vivía en Barcelona. Pero no es hasta el siglo XI hasta que se encuentra un documento que habla sobre un Kalum Judaicum, que es la calle de los judíos. Una calle eventualmente se convierte en un barrio. ¿Qué pasa en el siglo XI? En este momento, es lo que decíamos antes, también la ciudad se divide un poco por gremios y también, no nada más por parte de los judíos, sino que también mucha parte de los cristianos se quieren como separar, ¿no? O sea, tener también su espacio y separarse también de otra religión, que era en este caso los judíos. Que en este caso los judíos no estuvieron obligados a entrar a vivir en un barrio, lo decidieron y como ustedes podrán ver, hasta hoy en día en el mundo, los judíos muchas veces tienden a juntarse en los mismos barrios porque, pues yo qué sé, que tienen la carnicería y tienen a la abuelita y tienen a la prima y la sinagoga cerca. Entonces, en este caso, tiene mucha lógica que vivieran en un mismo espacio. Vamos a hablar un poco de la plaza en esta época, cómo estaba. En la Plaza Sant Jaume había advertencia. Hay una parte que es un poco triste, que no tenemos muchos edificios en pie. Hay muy, muy poco de edificios. O sea, lo que vamos a ir viendo son edificios de otros siglos que yo les voy a ir enseñando. Esto estaba aquí, esto estaba allá. Y si hubiera aquí un pasillo, encontraríamos esto. Hay muy poco, porque la ciudad ha cambiado muchísimo y se ha preservado muy poquito. Entonces, vamos a tener que usar mucho nuestra imaginación, pero lo que sí tenemos en Barcelona mucho son documentos. En la catedral, que es uno de los archivos más grandes de Europa sobre época medieval, hay un apartado de documentos judíos, de la comunidad judía. Y entonces, estos documentos son los que nos han permitido tener el relato que tenemos. Hay documentos escritos en latín y documentos escritos en hebreo, y esto ha permitido que se reconstruya la historia. ¿Vale? Entonces, aunque no están estos edificios, pues nos podemos hacer una idea de cómo era el barrio. Incluso también por la misma razón de que no hayan estos vestigios, estos monumentos, el hecho de poder caminar por aquí y poder recordar, le da como esta importancia, le volvemos a dar importancia al barrio. Pues entonces, Plaza Sant Jaume. Tenemos en el centro de la plaza una iglesia. La iglesia luego la movieron a donde más o menos donde está la iglesia de Ferran, que hoy en día no es la misma. Había una fuente y había un cementerio. El cementerio también sabemos que después ya no permiten que hayan cementerios dentro de la ciudad y los llevan fuera. Pero en ese momento había uno aquí. Y la mitad del Palau de la Generalitat para acá eran casas judías y para allá eran casas de clérigos u otros sitios. Entonces tenemos un documento que dice... los judíos están tomando espacio del cementerio. Eso ya nos da una idea que entonces el cementerio estaba aquí si las casas judías estaban acá, ¿vale? Eran vecinos. Luego había una fuente. En la fuente también hay un documento que dice está prohibido tirarle piedras a los judíos. Entonces, bueno, también habla de la interacción, ¿no? Eventualmente... construyeron una fuente dentro del barrio para que, si no querían salir, no tenían que salir y podían tomar el agua desde allá. Lo que les decía antes, este es un barrio autoimpuesto que tenía dos rejas, una en esta entrada y otra en la que sigue. No son rejas defensivas, no son puertas defensivas, no son puertas que se cierran y no pueden salir, no. Había un portero que era pagado, un portero que era de la comunidad y estaba pagado también por la comunidad. Igual para mucha gente esto no es importante, pero para mí sí, porque yo, por ejemplo, trabajo en Mosaica. Y para mí Mosaica es como mi comunidad. Yo doy de mi tiempo para mi comunidad. Y creo que en general, también en la comunidad de donde vengo de México, mucha gente da de su tiempo para la comunidad. Y a mí me parece que estas son las cosas que también generan un sentido de este es nuestro espacio, ¿no? Como comunitario, para construir y para hacer mejor mi comunidad. Entonces había un portero Y era nada más que, yo sé que en Barcelona hay muchos pasajes de estos, ¿no? Que estaban cerrados con rejas. Y es básicamente para que no entren a robar, robos menores, para que no entren a molestar o a hacer sus necesidades. Y bueno, pues esta era una de las entradas. Vamos a pasar, nada más quiero pensar que no... Ah, sí, otra cosa muy importante, es que estábamos hablando de esta relación entre cristianismo y judaísmo. ¿Qué pasa con los judíos en este momento? El rey y el papa están en una constante lucha de poder. ¿Quién es el hijo favorito de Dios? Y los judíos quedaban en el centro. Entonces, en muchas ocasiones, a veces, el papa decidía lo que sucedía con los judíos, pero en este caso no era así. Los judíos eran propiedad del rey, pagaban impuestos muy altos y muchísimos, para muchísimas cosas. Entonces, a cambio, el rey los protegía. En este caso, si el papa decía, a mí me gustaría que los judíos hicieran esto y esto, y el rey dice, no, es no. Entonces, según en qué circunstancias, esto le puede ayudar a los judíos también, ¿vale? Y también a mantener una relación como estrecha con los reyes, ¿vale? A ver, pues, entonces les decía que esta calle no era la calle principal, pero era importante porque era la calle donde vivían los judíos con más dinero. Entonces, aquí empieza esto que me encanta decir, que es que esta sociedad era como cualquier otra, o sea, ricos, clase media y pobres, ¿vale? Y también me gusta mucho por eso hacer este tour y explicar que, o sea, hay mucho esta idea de, no, los judíos prestamistas y tenían mucho dinero, pues es que había de todo. Suerte que tenían mucho dinero porque entonces podían ayudar a los que no tenían dinero. Y entonces, por eso también hablábamos de los oficios, pues se dedicaban a todo. Todo lo mismo que los demás, los de fuera. Entonces, en esta calle solían vivir los que más dinero tenían. Estaba también la fuente, estaba por aquí. Y hay varias cosas a tomar en cuenta. De este lado donde está el Palau de la Generalitat, encontramos lo que era la sinagoga chica, es una de las sinagogas más pequeñitas del barrio. Había una casa, que es la casa de Moshe Natán, que era un poeta, que les invito a buscarlo porque es muy interesante. Moshe Natán escribía en hebreo y en catalán. Y eso también es lo que les decía antes, ¿no? Habla mucho, o sea, sí viven en su barrio, pero el hecho de hablar catalán quiere decir que tienen un vínculo con afuera, ¿no? O sea, tienen un vínculo con la ciudad y con el idioma de la ciudad. Tanto que les voy a contar una anécdota, que en México yo estudié en una escuela judía y toda mi vida cuando iba al baño a hacer pipí decía voy a pichar, ¿no? Y yo pensaba que era algo popular, ¿no? Que todo el mundo lo conocía. Cuando fui a la universidad y estuve con gente... Conocí gente que no era judía, bueno, conviví más con gente que no era judía y yo decía voy a pichar y me decían ¿qué? ¿Qué es esa palabra? Entonces me di cuenta que era una palabra judía, pero no sabía de dónde venía. Y claro que cuando llegué a Barcelona y escuché, me volví loca. O sea, me pareció increíble porque entonces seguramente hay muchas más, ¿no? Como esta palabra, que los judíos que se fueron de la corona de Aragón se quedaron obviamente con su lengua, se quedó por siglos. Hasta que se mudaron, se movieron a Latinoamérica o a otros lugares. Entonces, sería muy interesante eventualmente investigar qué otras palabras se quedaron, pero para mí esta es como muy, muy significativa. Volviendo a la inmersión lingüística, ¿no? Moshe Natán aparte escribía poesía no sobre religión, sino sobre los valores, la vida cotidiana. Entonces, esto también es un cambio, ¿no? Porque normalmente la poesía antes tenía más que ver como con Dios y con lo ético de la religión, y él no hablaba de esto. Cuando él se murió, sus hijas vendieron la casa al cirujano real. Entonces, más o menos quienes teníamos en esta calle eran pues, el cirujano, esta gente como tipo que tiene dinero y es un poeta, tenemos a los cartógrafos, y también en esta esquina, acuérdense que todo lo que les voy señalando no es el edificio, sino como lo que habrá debajo. En esta esquina, había un hombre que tenía mucho dinero, que se llamaba Masota Benjena, y en muchos momentos les voy a enseñar propiedades que eran suyas. ¿Cómo sabemos estos lugares? ¿Cómo sabemos quién vivía dónde y todo esto? Pues resulta que en 1391, cuando fue el ataque, que llegaré ahí, se subieron mucho los impuestos y hubo un señor que no era judío que dijo, bueno, yo voy a recolectar estos impuestos, ¿no? Como estos pagos. Y entonces tiene registro de todo lo que le pagaron. Y estos registros están en un libro en la catedral. Y a partir de ahí es que se sabe más o menos cómo estaba el barrio como conformado. Entonces, esta propiedad era de Masota Benllena. ¿Y qué había aquí? En este lugar había algo que se llama alfanduc. ¿Han escuchado hablar de alfanduc, de los alfanduc? Bueno, en todo Barcelona habían muchos. Y es un espacio en donde llegan los comerciantes, es como una fonda. Llegan los comerciantes con sus caballos, pasan la noche, el caballo toma agua, dejan su mercancía. Entonces, si en todo Barcelona hay muchos alfanduc, ¿por qué en el barrio hay dos? El barrio es muy chiquito. Entonces, la hipótesis, bueno, a lo que llegamos es que si yo soy una judía que viene de Venecia y voy a venir a comerciar a Barcelona, pues a lo mejor lo que quiero es quedarme adentro del barrio, ¿no? Para poder ir a la sinagoga, para poder tener una cena kosher, ¿no? Para poder vivir un poquito más mi judaísmo mientras me voy a trabajar. Y el hecho de que hayan dos quiere decir que había mucho flujo de comerciantes judíos entrando y saliendo. Entonces son estos pequeños detalles que nos van dando información, ¿vale? Seguimos, ahora vamos a parar en el mapita que está por allá. Entonces aquí venimos para mí es muy importante porque yo cuando llegué a Barcelona, ya la primera vez que vine era el 2004 y entonces no había nada. O sea, caminabas bueno, seguro ustedes lo saben mejor que yo, tú caminabas por aquí y no sabías qué había acá, ¿no? O sea, igual hay leyendas, hay un poco de información, pero nada te dice que esto fue un espacio judío. Y después pusieron los mapas, y entonces por eso a mí me parece importante, ¿no? Que, o sea, esta iniciativa también de la ciudad, de empezar a señalizar, de empezar a mostrar qué pasaba aquí, qué hay, los judíos vivieron aquí, este era el mapa, bueno, todo esto. Entonces, un poco para que se den una idea, les voy a enseñar otro mapita por acá, pero esta es la muralla romana, ¿vale? Este es el Cal Mayor. Entonces, aquí solo vivían judíos. Cuando ya no había más espacio, se movieron para esta zona, que es el Cal Menor. Aquí compartían el espacio, no solamente habían judíos y católicos. Y por eso está en puntitos. Eventualmente, cuando los judíos se fueron de aquí, después del ataque, y se convirtieron al cristianismo, se fueron a esta zona. Y aquí dejaron ya de haber ni judíos, ni conversos, ni nada. ¿Okay? Las casas de acá las construyeron encima de la muralla romana y las torres de acá, que son de la muralla romana, que es el Portal Nou, nos va a ser un detalle importante para la historia de 1391. Y entonces aquí lo interesante es que veamos que la ciudad era una ciudad grande y el espacio del barrio era pequeñito. No sabemos cuánta gente vivía porque no contaban, cuando hacían los censos no contaban a las personas, contaban los fuegos, el hogar. Y entonces en un hogar podían vivir más de una familia. Entonces no se sabe exactamente cuánta gente, ¿vale? Bueno, pues vamos. Vale, estamos aquí porque se acuerdan de este señor Masota Benllena que les dije. Bueno, él también tenía propiedades donde está ahora la iglesia y aquí. Aquí también había un alfanduc, como les comenté hace ratito. Entonces, estos son los dos que habían en el barrio. Esta calle terminaba en donde te puedes dar la vuelta, ahí había un muro, entonces no había salida. Y para allá también terminaba en la Baixada de Santa Eulalia. Ahora, esto es un edificio de la catedral, son oficinas de la catedral. pero les quiero comentar esto porque puede ser un modelo de cómo eran las casas antes, o sea, las casas del barrio judío. Porque tú entras, hay un como vestíbulo, luego pasas, hay un patio interior y arriba están las casas. ¿Cómo supieron que eran casas? Porque se encontraron los orificios, no sé si han visto, en las casas judías ponen una cajita con un rollo adentro que se llama mezuzá. Todas las casas judías en la entrada lo tienen. Y aquí encontraron el agujero donde iría la mezuzá, en dos espacios, en dos entradas. Entonces, eso es lo que identifica como una casa judía. También encontraron una piedra con una inscripción en hebreo, que es una bendición del hogar. Y esto es como de lo más importante porque es de lo poco en el edificio que se ha encontrado como un espacio judío. Y por eso lo tomamos tanto en cuenta. Cuando vayamos a la Casa Dret, les voy a enseñar que el modelo de la Casa Dret es muy similar a cómo es esta casa. Bueno, cómo era este espacio. ¿Vale?
¡Sofía, tu tono!
Bueno, ustedes ya, claro, se saben la historia de la Plaza San Felipe Neri, el bombardeo, pero ¿por qué? ¿Por qué les traje? Porque esta parte de la historia de Barcelona conecta también con la historia judía. Para la guerra civil vinieron muchos brigadistas judíos a luchar. Muchos vinieron de Estados Unidos y muchos vinieron del este de Europa, de Alemania, ¿no? O sea, el fascismo estaba en ebullición totalmente. Y entonces, esta era una guerra que mucha gente la vio como una oportunidad pues para luchar contra algo que en ese momento era como el mal, ¿no? Era lo que estaba acechando a la sociedad, estaba persiguiendo mucha gente. Entonces, muchos jóvenes vinieron diciendo, por ejemplo, que tenían 18 años para luchar en la guerra cuando igual tenían 16 o 17. Vinieron también muchas mujeres que eventualmente no las dejaron luchar en la guerra, pero se quedaron en los hospitales. Y entonces hay una brigada muy famosa, bueno, están las brigadas internacionales, pero una brigada muy famosa que es la Abraham Lincoln y es mayoritariamente de Nueva York. Pero lo que a mí me gusta mucho de esta parte de la historia es que a veces se nos olvida, pero hubo un momento en el que, por ejemplo, vinieron judíos que lucharon de mano a mano con musulmanes palestinos, con testigos de Jehová, o sea, había incluso el bando republicano, o sea, habían muchos problemas entre estalinistas y comunistas, pero había también un enemigo en común. Lo que pasó aquí fue que de la brigada se hizo un pelotón que se llamó el pelotón Batwin. El pelotón Batwin es un pelotón de jóvenes que se fueron a un pueblo abandonado en la provincia de Tarragona que se llama Pradell de la Teixeta. Y vivieron ahí, ya habían escuchado sobre este lugar. Vivieron ahí, entrenaban ahí, un rabino vino con ellos y era el cocinero. Entonces, ¡ay! Pensé que se me iba a caer esto. Este es el rabino, cocinero. Ahorita si quieren se los paso. Y también hicieron un periódico en Yiddish. El Yiddish es el idioma de los judíos Ashkenazim, que son los del este de Europa. Es muy curioso, o sea, para mucha gente, incluso, o sea, para muchos judíos dicen, bueno, sí, vinieron judíos sefaradim, o sea, españoles. No, vinieron judíos que hablaban yiddish, que no, o sea, no tenían nada que ver con España, pero vinieron con esta motivación de hacer algo, ¿no? Y, bueno, entonces, este es un encabezado del periódico, está escrito en yiddish, que son como si fueran letras en hebreo. Entonces, aquí dice Batwin. También tenían un teatro. O sea, tenían como cosas culturales, tenían un teatro también que lo hacían en yiddish. Estas son fotos de parte de los del pelotón. ¿Cómo supimos todo esto? Porque en Mosaica hay un investigador que es especialista en guerra civil. Y mientras investigaba sobre George Orwell, guerra civil, empezó a ver que George Orwell estaba muy relacionado con mucha gente judía y dijo, ¿qué está pasando? ¿No? Quiero saber mucho más de esto. Y entonces, pues tiró del hilo de muchas historias muy increíbles, que incluso por ahí también les voy a recomendar un libro que tiene que ver, bueno, que habla un poco de estas historias, que al final en la Casa Dret les paso los nombres, porque si les interesa esta historia, pues es como un poco se mezcla Guerra Civil con cómo empezó la comunidad judía en Barcelona. Entonces, había un brigadista que se los voy a leer. A veces no lo leo yo porque soy muy soy muy emotiva y a veces me dan ganas de llorar, pero es que es un texto muy bonito. Y dice, Alba Bessi, uno de aquellos jóvenes idealistas, dejaría por escrito el significado de aquel acto de generosidad inigualable. Nunca en la historia del mundo había existido un grupo de hombres como este, un ejército voluntario internacional reunido espontáneamente, reclutado de todos los estratos de la sociedad y entre toda ocupación humana. La existencia de este ejército, que había tenido un rol tan crucial en la guerra española, era la garantía de la hermandad de la clase trabajadora. Era la encarnación viva de la unidad que existe entre todos los hombres de buena voluntad, sin importar la nacionalidad, las convicciones políticas o religiosas o su forma de vivir. Todas las ocupaciones, colores, nacionalidades, estos hombres habían combatido y muerto con y para todos los demás. Su bandera era la de la humanidad. A mí me encanta. Este me encanta. Los hijos, los descendientes de Alba Bessi, hicieron una fundación en Nueva York que habla sobre los brigadistas. Y es, para mí es un tema apasionante. Y bueno, pues, bueno, meto esto. Y entonces, este es también parte de, porque muchos de los que vinieron se entrenaron en Pradel de la Teixeta, fueron a la primera línea de fuego en la batalla del Ebro, muchos murieron y los que quedaron vivos, la mayoría se fueron. Casi nadie se quedó. O sea, sí fue como una, bueno, para, obviamente para mucha gente, ¿no? Pero fue esta desilusión muy grande de que no pudieron. Y y bueno, entonces este ya fue nuestro salto de siglo.
No sé si lo esperaba diferente.
Estamos zapatitos.
Bueno, pues estamos aquí. Hay varios motivos. Número uno, este es el Centro de Interpretación del CAL, que es un espacio muy, muy interesante. Les invito a que vengan cuando puedan. Abren los miércoles, sábados y domingos. Aquí explican mucho sobre, bueno, lo que estamos hablando, pero bueno, de repente con muchísimo más detalle. Hay objetos que se han ido encontrando. Hay incluso arriba hay, creo que 3 o 4 biografías de personas importantes de la comunidad que como que dejaron un legado. Y están también como las, las bases de la construcción. Entonces, muy importante. Esto también ya tiene varios años en pie y para mí es de las cosas más significativas, por lo que les decía, igual que lo del mapa, ¿no? O sea, que puedas venir y que puedas ver qué pasó aquí y que sepamos un poquito más de la historia de la ciudad, aunque no hagas un tour, ¿no? Que tengas como referencias. Luego, por esta callecita había otra sinagoga, que es muy interesante la historia porque otra vez este señor Masota Benyena tenía una casa en donde se juntaban a rezar, ¿no? Y eventualmente él pidió al rey si se podía hacer una sinagoga y le concedieron el permiso. Entonces, estas cositas pues nos va dando estos detalles, ¿no? Había como, no estoy diciendo una cercanía tal cual, pero una relación en la que puedes solicitar hacer una sinagoga y que te lo permitan. Yo sé que suena como, ah, bueno, sí, claro, pero no, porque los reyes tienen que estar también a favor de que la fe se ejerza y entonces, si les parece bien, pues sí van a concederlo y si no, no van a dificultar todo para que eso suceda. ¿Qué más les quería? Bueno, ahora nos vamos a dar la vuelta aquí, vamos a pararnos justo enfrente de este edificio. Esta casa tiene dos historias, que a lo mejor yo no sé si han escuchado alguna de estas. Una historia es que, por ejemplo, cuando yo llegué a Barcelona hice también este mismo tour y a mí me dijeron, esta es la casa del alquimista. Y la historia es que aquí vivía un señor que hacía, bueno, pues era alquimista, ¿no? Y la gente le encargaba, hacía pociones y hacía cosas. Hay una historia, bueno, había en ese momento había una chica que se había enamorado, una chica judía que se había enamorado de un chico católico y ella le dijo, no podemos estar juntos porque cuidado. porque yo soy judía y tú eres católico y esto no puede ser. Él se enfadó mucho y buscó el servicio del alquimista que le hiciera una poción para matar a una persona y se la, que era una mujer, y hacérsela en una flor. Entonces se la hizo, él le llevó la flor, la chica la olió y se murió. Y entonces el alquimista se encontró con esta chica, que era su hija, y vio que él la había matado porque tenía la flor en la mano. Bueno, o sea, telenovela mexicana total. O sea, deberían, de hecho, deberían de hacerla. Bueno, tragedia, tragedia. Entonces, bueno, claro, imagínense. ¿Qué pasa con esto? Que no es la historia real, pero se dijo muchísimo tiempo. ¿Y por qué a mí me interesa? Porque si ya estando en Alemania, en Italia, en Francia, se crean mitos sobre los judíos, aún habiendo comunidad judía, imagínense aquí. Aquí tenemos más de 500 años sin judíos. Se puede, o sea, cualquier cosa nos la podemos creer realmente. Que si tienen cuernos, que si tienen cola. O sea, hay documentos que dicen que cuando regresaron los judíos en el siglo XX, habían personas que les buscaban los cuernos. Claro, es que son seres mitológicos. O sea, existieron, luego se fueron y quién sabe qué pasó con ellos. Entonces, da mucho pie a inventar muchas historias, a hacer muchos mitos. Y entonces, para mí, hacer estos tours, que estén ustedes aquí, por eso me gusta tanto. Porque vamos como quitando todo eso de encima y renovando la información y que podamos saber lo que pasó y qué es en realidad. ¿Cómo es una persona judía, no? Aquí en realidad quien vivía era un señor, un tejedor de velos. Ese es lo que sabemos de esta casa. Claro, son muchos años, pero uno de los registros que tenemos es de una persona que tejía velos de seda. En este momento, en época medieval, habían tres monopolios que hacían los judíos. Uno era tejer velos de seda, otro era dados hechos con huesos de animal y otro era vender o trabajar con corales. Pero habían otros muchos. Entonces, yo voy a hacer, ahí no están aquí, voy a hacerles dos, nada más dos. Les voy a hacer unas preguntas, a ver, y para que ustedes, bueno, adivinen, ¿no? Son unas adivinanzas de, ya lo dije, entonces este no cuenta. A ver, hago cosas que a ti te ayudan a mantenerte calientito para pasar el invierno. Seguramente has tenido uno en tu vida. Está hecho de la piel de las, bueno, está hecho de las bestias que alguna vez gruñeron. Es que lo estoy traduciendo del inglés. Está hecho de las bestias que alguna vez hicieron sonidos. Abrigo, sí. Peletero, Bueno, es el que trabaja con la piel. Sí, es el que trabaja con la piel. Trabaja con pieles, con lanas, todo esto. Luego tenemos otro. Observo lo de adentro. No, observo lo de afuera para ver qué está pasando dentro. Algunos de nosotros en el CAL nos llamaban para trabajar con el rey y para trabajar con los cristianos, con los nobles cristianos, para darles nuestro servicio. Estudiamos textos y queremos ayudar a la gente enferma.
Los médicos.
Ya, uno más. Bueno, a ver La gente se vuelve loca con ellos, con su actividad, con su juego. Está destinado para un uso ilegal. De algunos ciudadanos. Nosotros los hacemos con huesos. Algunas veces, que ya lo dije, algunas personas han perdido mucho dinero gracias a ellos.
Los dados.
Los dados, exacto. Bueno, sí. es que, bueno, los dije antes, no vale.
Yo pensaba que eran los futbolistas.
Bueno, pues esto es un poquito también para que veamos las diferentes, que habían trabajos de todo tipo. Otra cosa importante es que justo detrás ya es el límite del barrio, es donde estaba la muralla romana, ¿se acuerdan que les enseñé? Y habían casas construidas encima. Y en esta zona se encontraba lo que era como una especie de hospital, un lugar en donde ayudaban a la gente enferma, necesitada, a gente que necesitaba, por ejemplo, ropa, y también recaudaban dinero para darle a las mujeres cuando se tenían que casar, como dote. Esto se hizo posteriormente antes de que se hiciera este hospital o este espacio, lo que eran era, o sea, cómo funcionaba era que eran familias que por su cuenta donaban el dinero y eventualmente se juntaron para crear este espacio. También en esta zona estaba la sinagoga de los franceses. En el siglo XIV, a principios, hubieron ataques en el sur de Francia y entonces a los judíos, y se vinieron muchos franceses aquí, instauraron su propia sinagoga, ¿vale? Por otro lado, viendo hacia allá, ¿se acuerdan que decíamos que muchos edificios son como... ¡Hola! Muchos edificios son como pegotes de muchos siglos. Este es uno de ellos, es una representación perfecta, ¿no? Porque tenemos los arcos que pudieron haber sido medievales. La ventana es medieval, pero luego el resto de la construcción ya es posterior. ¿Y por qué sabemos que es posterior? ¿Se acuerdan de las lápidas que vimos antes? Aquí hay una chiquita, ¿vale? Entonces, cuando vemos esto es porque la construcción se hizo después de que los judíos se fueron, del ataque, ¿vale? Vamos, pues. Esta piedra es una réplica, pero encontraron una como esta en este edificio cuando lo construyeron y la encontraron en el siglo XIX, y entonces pusieron la explicación. A mí me parece increíble, es muy curioso porque no había judíos cuando la encontraron y aún así pusieron una piedra explicándolo. Habrá que indagar un poquito más en esto, pero habla de Samuel Azardí, que era un judío que tenía mucho dinero y ayudaba mucho a la gente que lo necesitaba. Y es de estos que les decía que eventualmente construyeron este espacio para ayudar. Dice, ¿ves? En tiempo de los judíos, en esta casa levantada sobre ruinas de Brada. Exacto. Luego, en esta misma calle, tenemos, en donde está este edificio, donde está el contenedor de basura, hay una puerta en esa esquinita. Ahí había una calle que se llamaba Carré de la Escola de las Donas. Era la entrada para las mujeres para entrar a la sinagoga. Ahorita damos la vuelta y les voy a enseñar dónde estaba la entrada de la sinagoga. Hoy en día, en donde ven esas ventanitas casi a ras del suelo, hay un espacio que pueden visitar. Es polémico, es un espacio polémico, ¿vale? Pero es muy interesante entrar porque es otro espacio más al que se puede entrar del barrio. Y es polémico porque hoy en día sabemos que la sinagoga no estaba exactamente ahí, estaba un poco detrás. Pero hoy en día se dice que ellos dicen que esa era la sinagoga de Barcelona. Esto empezó porque hace mucho tiempo un señor encontró el espacio e hicieron las excavaciones y con libros también vieron, bueno, la sinagoga estaba por aquí. Y entonces abrió como la sinagoga mayor de Barcelona. Aunque hay muchas cosas del relato histórico que no son exactamente, o sea, como constatadas con documento, es el primero que empieza la conversación sobre qué pasaba aquí, o sea, qué había aquí, qué hacían los judíos, qué, ¿no? Entonces yo le doy como este peso tan, tan grande. Pues seguimos. Calum, que les dije antes, como pequeña calle, que es en latín. Pero hay gente que dice que tiene que ver con cajal, que es en hebreo es comunidad. Hay estas dos variantes. En mosaica nos inclinamos más hacia la del latín, hacia calum. Vale, pues, ok. Si vemos hacia allá en este edificio, ven el pedazo de muralla romana. No sé si igual ya lo habían visto antes en sus vidas, seguramente. ¿Qué son estas torres? ¿Por qué son importantes? Porque en época medieval, en ese momento, en este espacio, estaban los guardias. Era como su oficina, ¿no? El espacio donde los guardias se quedaban, y estaba también la prisión. Pues estamos en 1391, hay un grupo, estamos en Sevilla, hay un grupo que está movilizado por un cura, que bueno, es de estas típicas historias, ¿no? De los judíos son culpables de A, B, C, D, bla, bla, bla. Entonces se hace un grupo y de gente que viene haciendo ataques desde Sevilla hasta el norte. Pasan por muchas ciudades y van llegando hasta Barcelona. En muchos lugares fue un ataque muy fuerte, muchos se pudieron recuperar, otros no. Pero el caso de Barcelona es importante porque ¿qué estaba pasando en Barcelona? Mientras está llegando este grupo, muchos de los guardias reales están fuera en campaña de expansión del reino. Por otro lado, hay un grupo que quiere que el consell de la ciudad estaba al lado de donde, más o menos donde está el ayuntamiento. Y entonces hay un grupo de gente que no tienen mucho dinero, que quieren representación en el consell y no tienen. Entonces, claro, están súper enfadados. ¿Qué pasa? Llega este grupo desde Sevilla. Está este grupo ya muy, muy, o sea, como muy movilizado. Se encuentran y dicen, ah, bueno, pues vamos a juntarnos, porque más somos mejor. Y entonces empieza el ataque. Estamos hablando del 5 de agosto, que, volviendo también un poco a antes, la calle San Domènec del Cal, Santo Domingo es el santo del 5 de agosto, o del 6 de agosto. Entonces, claro, por eso, o sea, por eso quisieron cambiar el nombre de la calle también. O sea, por eso no, nos movimos muchas instituciones judías para cambiar también el nombre y poner un nombre judío. Pero entonces era como muy significativo. Entonces el 5 de agosto empieza. Muchos judíos, sabiendo que ya esto iba a pasar, se esconden en el Castelnou y se para protegerse. Y entonces otros también se van a casas de los vecinos. O sea, había esta relación como para esconderse en casa de sus vecinos. Y esto pasa el primer día. Y también aprisionan a los líderes del movimiento en la cárcel. La cárcel, como les dije, está al lado de donde se escondieron los judíos. El segundo día, toda la gente de la movilización quiere liberar a sus líderes. Entonces van a las torres y empieza una matanza. O sea, había mucha gente escondiéndose ahí, empieza una matanza enorme, ¿no? Prenden fuego, bueno, en el barrio también ya habían encendido fuego, se queman muchas casas, se queman muchos documentos también. Y en este segundo día hay una crónica que es muy tremenda, que se las voy a leer, que dice: Hasdai Crescas fue rabino de la comunidad de Zaragoza y figura importante de la judería catalana. Estuvo en Barcelona durante los atentados y escribió a la comunidad de Aviñón pidiendo ayuda. Y en su crónica dice: los judíos que estaban en la torre tuvieron que golpear a los arqueros que los atacaban. Mantuvimos la resistencia que pudimos con la pequeña guardia real, ya que el grueso del ejército estaba en campaña colonial. Muchos judíos murieron como mártires, entre ellos mi único hijo. Reclamaré mi juicio de Dios sobre mí y trataré de levantarme con toda la belleza que me queda a pesar de su destino. Muchos judíos se suicidaron, otros fueron lanzados desde la torre y muchos fueron obligados a convertirse. Hasdai Crescas luchó por mantener la comunidad, tenía una buena relación con el rey, quien accedió a ayudar. Contrató mercenarios para defender la judería de nuevos ataques. También fue elegido delegado del rey, colaborando en la reconstrucción del Cal destruido y ayudando a los judíos que habían sido agredidos. Estamos diciendo que el segundo día esto fue lo que pasó. Mucha gente murió en este ataque. Para el tercer día, ya los que quedaban, el lema era: o te conviertes o te mueres. Entonces hubieron conversiones. No, en ese momento no. Barcelona no. O sea, en ese momento, de hecho, los que salieron ya se fueron como conversos. Igual después puede ser que regresaron al judaísmo, pero en ese momento se tenían que convertir porque la ciudad estaba sitiada. Entonces no hubo manera de salir. Unos años después sí. Entonces se hicieron estas conversiones masivas. Les conté antes que los impuestos subieron, vendieron todas sus propiedades, ya en el barrio no quedó nadie. Esto fue, imagínense, en 1391, ya para 1400 ya no habían más judíos, solo habían conversos, y fue en ese momento en que se dieron cuenta que ya no podían, o sea, por más que dijeran sí, son bienvenidos, vamos a hacer otra comunidad, nadie quiere venir, y los judíos conversos tampoco quieren que vengan más judíos porque los ponen en riesgo. Ellos ya pasaron por todo esto, ya se convirtieron y es peligroso. Entonces, en 1400 se decide que judíos que vienen solo pueden quedarse por 10 días y no más. ¿Okay? Los judíos que se convierten y se van, se mueven al Cal Menor, y ahí es interesante. Bueno, ahorita vamos a pasar y les enseño un poquito, pero este es el fin. Estábamos hablando del fin de la comunidad. Ya para cuando fue el edicto de expulsión, de 1492, ya no habían judíos en Barcelona y los que quedaban, que eran conversos, pues ya llevaban 100 años convertidos. Entonces es mucho, mucho tiempo. Bueno, es un episodio bastante, pues muy, muy fuerte, y también es una de las cosas por las que creemos que hay tan poco vestigio material, ¿vale? Luego, Hasdai Crescas, esto es lo que decíamos, que el rey quería volver a traer la comunidad porque le ayudaba mucho, o sea, todo lo que los judíos daban de dinero le ayudaba muchísimo. Y pues eventualmente se dieron cuenta que no se iba a poder. Incluso creo que trataron de traer gente de Francia, pero pues no. Vamos a ir un poquito para allá. Les aviso desde ahorita, las voy a llevar a una callecita muy chiquita. Quiero que vean un poco cómo eran las calles de ese tiempo, porque cuando hicieron todas las renovaciones en el siglo XIX, con el derrocamiento de las murallas, que abrieron Ferrán, abrieron Vía Layetana, cambiaron, ¿no? Cambiaron la ciudad. Muchas calles se veían así, ¿no? Tiene la Volta Catalana y los edificios encima. Quedan pocas voltas. Y vamos a ir ahorita, creo que es la Volta del Remei. Entonces es un poco para que se imaginen cómo era esto. Y vamos a pasar a por donde más o menos estaba el Calmenor, ¿vale? También quiero contarles rápido, que esto no les dije, Salomó Ben Adret fue, que es ahora el nombre de la calle, pero este fue un rabino muy importante en Barcelona. Fue el rabino de la comunidad, de la sinagoga mayor por 50 años. Y Salomó Ben Adret era un rabino tan estricto, con las cosas tan claras de cómo tiene que ser la religión, que mucha gente de otros países de Europa le escribían como, rabino, ¿qué hacemos con esto? Rabino, ¿qué hacemos con lo otro? Y él les contestaba. Estas respuestas, muchas están guardadas y se llaman responsas. Y las responsas nos han dado mucha información de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, de cómo recaudaban los impuestos. Por ejemplo, ¿dónde estaban los baños rituales? ¿No? Los baños rituales judíos. Hay una pregunta que le hacen, rabino, en nuestra ciudad los baños están compartidos con los baños de la ciudad y nos da miedo que alguien entre y los dañen o se contaminen. Y él dijo, no se preocupen, en Barcelona es la misma situación. Hay una mujer que tiene la llave y solo deja entrar gente de la comunidad. Entonces otra vez tenemos este personaje que es una persona de la comunidad dando un servicio. Y también sabemos que si estaban en el mismo lugar, pues entonces debieron de estar en donde estaban los baños de la ciudad, que son más o menos por esta esquinita de aquí de Van Snows, ¿vale? Ahorita pasamos por ahí. Lo que pasa es que por ahí hay tanto flujo de gente que preferí decírselos aquí. Bueno. Les traje aquí porque esta no es la iglesia original, o sea, cuando movieron la iglesia que estaba en la plaza, la movieron por aquí y esta no es esa misma, esta ya es otra. Pero igualmente es importante porque en esta parte, que ya esto era el Calmenor, es a donde se mudaron todos los judíos conversos y hicieron una iglesia que se llamaba la Iglesia de la Santísima Trinidad. Es muy significativo esto porque yo soy judía, me acabo de convertir al cristianismo y entonces agarro el nombre más católico, o sea, de la fe, o sea, más de fe y le pongo ese nombre a la iglesia. Entonces, podemos imaginarnos lo que sea, o sea ya para demostrar que sí que me convertí o para tapar que a lo mejor sigo siendo judía en secreto. No sabemos, pero el hecho es de que así se llamaba la iglesia, era de judíos conversos y replicaron muchas cosas que hacían en el barrio, como estos centros donde ayudaban las hermandades, ¿no? Para ayudar a gente necesitada, para ayudar a gente enferma, se hizo también para judíos conversos. Entonces hay también algo, ¿no? De mantenerse muy como también, o sea, éramos una comunidad, nos convertimos y seguimos siendo una comunidad. Porque también había un rechazo, ¿no? de la gente cristiana al judío nuevo, bueno, al cristiano nuevo, perdón. Que incluso seguramente sabrán, ¿no? Que en Mallorca lo que sucede y lo que sucedió, ¿no? Los chuetas, la historia de los chuetas, es esto. O sea, los chuetas no son ni de aquí ni de allá. Los judíos eventualmente no los aceptaron, o ahorita ya un poco más. pero la comunidad judía no los aceptaba como judíos y la comunidad católica no los aceptaba tampoco como cristianos. Entonces, siempre se quedaron como una comunidad cerrada de judíos conversos, que son los chuetas. Y bueno, pero ya es muchísimo más complejo esto, ya es otro tema.
En un espacio mediano, o sea, estaba bien. Y esta era una de las calles principales, porque estaba la sinagoga y porque estaban las carnicerías. Entonces, claro, o sea, yo me salgo un viernes en la mañana a comprarme la carne y hablo un poquito con el rabino y me encuentro a mi prima. Y bueno, entonces era un lugar de encuentro. Que claro, igualmente no lo romanticemos, porque ahí están las carnicerías, está todo lleno de sangre y bueno, todo lo que nos podamos imaginar. Pero bueno, entonces, esta es como la parte de atrás. Y es lo que les decía, esta parte de adelante es la que ustedes pueden visitar. El día que quieran, también entras, pagas una entrada y te explican un poco. Y bueno, puede ser interesante porque también hay como contrastas información, ¿no? Así que, bueno, pues ya estamos.
¿Esta puerta?
No, ahorita les voy a enseñar. Entras por esta calle, por la que dice Carré de Marlet. Bueno, pues vamos a la casa Dredd. Y ya les hago la visita y charlamos un poquito, ¿vale? La casa se llama Casa Dredd porque el último propietario del que sabemos se llamaba Astruka Dredd. Tiene el mismo apellido que el rabino, pero no sabemos que fueran familiares o que estuvieran relacionados. La casa, lo más antiguo que sabemos de la casa es del siglo XII. Pudo haber estado en pie desde antes, pero solo sabemos desde el siglo XII. ¿Se acuerdan en el otro espacio que les comenté, las oficinas de la catedral, que podría ser como un modelo de cómo las casas eran? Pues entras, hay un vestíbulo, pasas y hay un patio. Pero los edificios nuevos se comieron el espacio. La planta baja se usaba normalmente para talleres, para comercios. Luego, un patio, normalmente los judíos no tenían propiedades fuera, no tenían campos para cultivar. A lo mejor habrá por ahí alguno que sí que tuviera, porque encontramos en la catedral hay documentos de venta de terrenos, pero normalmente no había. Y una casa con un patio, y esto de aquí alrededor era como un pozo, entonces puede ser que con el pozo y el patio cultivaban, tenían un pequeño huerto aquí. Estas que ahora son ventanas eran las entradas de las puertas. Yo ya les conté por qué las identificaron. ¿Alguien ve por qué las identificaron como puertas? ¿Lo pueden ver? Exacto, del lado derecho se ve como a la mitad un agujero profundo y alargado. Ahí es en donde va esto. Esta es una moderna. Así no había de esto, de este material. Pero este es el rollito. Se los voy a pasar para que lo miren. Es un rollo que está escrito a mano en hebreo, y entonces ahí va la mezuzá. Ahora que vean el espacio, es muy pequeñito, es lo que les digo, debió haber sido más grande, pero es que los espacios se van achicando con el tiempo. No, o sea, puede ser que vivieran más de una familia en cada hogar, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. También pueden ver que hay, como cuando se hicieron las renovaciones, pues se trató de conservar lo más posible, pero la casa estaba en ruinas. Porque la casa llegaba hasta donde está la piedra, ya después lo de cemento se construyó cuando se hicieron las renovaciones de la casa. Astruka Dredd fue el propietario, él no vivía en Barcelona, vivía en Cervera, y era comerciante de corales. Y la casa la vendió en 1393. Y esto nos dice que él no estaba en Barcelona en el momento del ataque, porque si no habría tenido que vender automáticamente. La vendió 2 años después. Esta es una parte del documento de la venta de la casa, que también se las voy a pasar para que la puedan ver. Y aquí se ve, ¿no? Dice documento de compraventa entre Luis de Junyet, que fue su nombre de convertido, originalmente Astruk Isaac Adret, y la cebadona Sibila Bonafilla. Y el mercader Miquel Marsal, que fue a quien le vendieron. En 1993, Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. Entonces, después de la venta de la casa ya no sabemos exactamente qué pasó con este espacio. Y hasta el siglo XIX fue que encontramos en archivos de periódicos, de los diarios, encontramos 2 anuncios Uno de 1850 y uno de 1864. En uno, el de 1850, es enseñanza de música. En San Domènec del Call, número 6, que es esta casa, una escuela de música. Aquí está en más grande, por si lo quieren leer. No tienen que luchar. Y luego, en 1864, una funeraria que se llamaba La Palma. Vuelvo un poco a lo de la historia de San Domènec del Call. En Barcelona yo solo he encontrado una otra calle con un nombre judío, que está en Sants, bueno, Sants Montjuïc. Y ya, a lo mejor habrán más, pero yo no las conozco. Y ahora Salomó Benadret. Entonces, lo que les decía, San Domènec del Call era el santo del día del ataque, y hace como 4 años nos juntamos para pedir al ayuntamiento, bueno, pedir el cambio de nombre. Y entonces se hizo así. Entonces, bueno, es muy importante porque que al menos haya un nombre judío y de una personalidad tan importante como Salomó Benadret como nombre en el barrio judío. Luego, por historias de los vecinos del barrio, sabemos que la casa, bueno, no la casa, perdón, que el barrio había mucha prostitución y esta casa fue un burdel. Claro que aquí ya no encuentras ni documentos ni nada, o sea, esto era extraoficial. Y en los años más o menos por los 90s, Andreu Mas-Colell, el exconseller de la Generalitat d'Economia, y su pareja, su mujer, que es Esther Silverstein, es una mujer chilena judía, compraron la casa que estaba en ruinas. Y entonces les voy a explicar un poquito cómo estaba la casa. La entrada no era por ahí, la entrada era por una puerta que cuando salgan la van a ver, hay una puerta como por el medio. Había una escalera en medio del edificio que dividía todo. El patio estaba tapado, habían puesto un techo, supongo que para aprovechar más los espacios. Hicieron todas las renovaciones y hoy en día ya es un espacio que, bueno, no nada más se puede visitar con mosaica, sino que también está, no sé si han escuchado del Open House. Sí. ¿Sí? Gracias. Exactamente. El Open House, se abren edificios emblemáticos de Barcelona para que la gente los pueda visitar, bueno, de arquitectura, y Casa Dret está ahí. Entonces viene mucha gente con un interés de arquitectura porque es una casa que tiene una renovación muy especial. La vamos a ir viendo ahorita que subamos. Y entonces, conforme vayamos subiendo, van a ir viendo un poco la mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Y la hicieron como una casa. Esta es la casa más antigua, ¿vale? Sigue siendo una casa. Bueno, pues la catedral.
Sí.
Plaza San Jaume está para allá. El mar está para allá.
Vale.
Bueno, Montjuïc, bueno, allá está la Merced, exactamente, se ve la Merced, que cuando yo llegué no sabía, cuando llegué decía, ¿es Colón? No es Colón, es la Merced. Bueno, entonces Montjuïc, este es Santa María del Pi, y Plaza Cataluña está para allá. De aquí no se ve Santa María del Mar, está allá, nos queda allá lejos.
Mira, tiene suficiente y buena vista, ¿eh?
Es bonito, ¿no?
Claro.
Es muy bonito.
Sí.
Sí, aquí es un punto bastante agradable y se te olvida, que estás, o sea, no se te olvida que estás en el barrio gótico, pero se te olvida toda la cantidad de gente que hay abajo.
Sí, está bien.
Bueno, pues un poquito nada más, más de las cosas que hacemos aquí en Mosaica es explorar también la herencia y la tradición, o sea, más como, ¿qué nos conecta con el judaísmo? A mí lo que me conecta más es... son las historias familiares y la comida. Y entonces, bueno, el grupo es bastante interdisciplinar, o sea, vemos gente de todo tipo, o sea, hay los investigadores, la investigadora medieval, el investigador moderno, yo que hago la comida y las visitas, Víctor, Fede, Daniela, ¿dónde está? Daniela también ya está haciendo cosas con nosotros, entonces, la verdad es que es un grupo muy lindo, bueno, claro que tenemos nuestros altos y bajos, pero... tenemos como un compromiso muy especial con lo que hacemos. Y de entre los proyectos que tenemos, uno es el que ya les he comentado mucho del Archivo de la Catedral, esta alianza que es casi histórica, ¿no? De una alianza de una organización judía con la Catedral de Barcelona. También la alianza que tenemos con un grupo que es una organización como Mosaica, pero de jóvenes musulmanes. que hicimos el miércoles pasado. También estén al tanto porque en octubre, más o menos octubre, noviembre, habrá las jornadas de la cultura judía en Barcelona y estamos muchas organizaciones ahí, el Festival del Libro de... Festival de Cine Judío, el Festival del Libro Judío, bueno, va a ser algo como muy especial. También trabajamos mucho con el Patronat del CAL de Girona y bueno, pues ahí tratando de, y con las comunidades. Entonces, un poco de esto lo que hace es que, lo que hablaba con, hace ratito que hablábamos, es que estamos en el pasado, ¿no? Todo el recorrido y de repente pues ya estamos en el presente, que hay una comunidad judía con tres sinagogas grandes, con otras sinagogas pequeñitas y con mucha gente también como yo, que no soy parte de ninguna comunidad, pero soy como activa. Es interesante porque le volvemos a dar forma. O sea, yo te le digo que, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, se crearon comunidades judías desde cero. En otros lugares de Europa siempre se mantuvieron. Y en España la comunidad empezó desde cero, pero con un bagaje. Ya tenía una carga histórica muy grande. Entonces, para mí es muy importante la creación de la comunidad judía de España porque se creó desde un lugar complicado, ¿no? O sea, con muchas ideas preconcebidas y también en una época, o sea, cuando llegaron muchos judíos se instauró la comunidad, pero luego empezó el franquismo y con el franquismo muchos judíos se convirtieron al cristianismo otra vez. Entonces fue como, de alguna manera, regresar, ¿no? a otro momento. Mucha gente tuvo que mantener también un perfil bajo para, yo sé, que no perder su trabajo, para, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Bueno, no sé, es como, a mí me gusta mucho hablar de esto para poderlo como revivir, sacar de las piedras ahí.
Bhasha or Sanskriti.
Vika at cultura.
Hala et leyon.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, utakafa.
Bhasha.
Diversa.